Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana ya sobrepasan 18 minutos de las 12 de la mañana y nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Saludamos aquí en el estudio a Hanna González. Buenos días, Hanna.
Muy buenos días, Santiago.
¿Cómo
buenos
estamos?
Días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo? Y los que nos escuchan.
Y les. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. De lunes, empezando la semana cargadita, con bastante trabajo, pero contenta.
¿Pleno la pasada semana fue?
Pleno la pasada semana, sí. Tuvimos pleno y también comisión de educación el viernes. Y esta semana de comisiones.
Ajá. O sea que no importa el festivo de Puerto Rosario, claro.
Bueno, mañana martes es verdad que no hay comisiones porque también es festivo en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, entonces mañana no. Pero esta semana sí hay también, el miércoles hay y el viernes también hay.
Muy bien, pues enseguida charlamos acerca de esa comisión de educación y a continuación también saludamos a María Australia Navarro. Buenos días, María Australia.
Hola, buenos días. Me alegra saludarles.
Bueno, pues saludos también en nombre de Hanna, que está aquí con nosotros en el estudio. Hanna González.
Hola, Hanna. Bueno, me alegro también de saludarla.
Muy bien, pues lo que es el reparto por parte de Europa, ese fondo de casi 110 millones de euros que se han repartido en nueve territorios, mientras que Canarias... Bueno, pues dice usted que está enredada en la autocomplacencia y la propaganda, habiendo 811.000 canarios que se encuentran en un estado riesgo de exclusión. No nos podemos permitir el lujo de perder ni un solo euro. Lo cierto es que Canarias se ha quedado fuera de ese reparto de 109 millones de euros de los fondos europeos, ¿no?
Sí, efectivamente. Mire, para que quienes nos escuchen se hagan una idea. El año pasado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una concesión directa de subvenciones, como bien ha dicho usted, por valor de 110 millones de euros. ¿Y para qué era? Bueno, pues para financiar proyectos de inclusión social en las autonomías. Claro, cuando yo me entero, veo que esos 110 millones se han repartido en nueve territorios y que Canarias no aparece, que Canarias no recibe ni un euro de esos fondos europeos de inclusión. Claro, no me cabe en mi cabeza cómo no hemos recibido nada, cuando en Canarias el 36,3% de la población se encuentra en riesgo de exclusión. Tenemos 10 puntos por encima, una tasa de 10 puntos por encima de la media nacional. Somos la segunda comunidad con la tasa de pobreza más elevada de España y la primera con mayor tasa de pobreza severa y desigualdad infantil. Claro, lo que hago es preguntar al gobierno de Canarias y decir, bueno, ¿tiene usted conocimiento si hemos presentado qué número de proyectos y en caso de haberlos presentado, cuál fue el motivo para que no pudiéramos estar presentes en ese reparto de estos fondos con las circunstancias tan duras que se viven en Canarias? Bueno, el vicepresidente del gobierno ni sabe ni contesta, ¿no? Se queda callado, me mete un rollo sobre su consejería, pero no nos dice nada. Y aquí solo caben dos explicaciones. O no se presentaron proyectos, o los que se presentaron fueron tan malos que se rechazaron. Y claro, me parece esto gravísimo, gravísimo. Y que nadie nos dé una explicación. Me parece una nueva muestra de incompetencia y negligencia. Y además, es que les debería de dar vergüenza. Estamos hablando de 811.000 canarios en riesgo de exclusión y más del 95% de los canarios que viven bajo el umbral de la pobreza no tienen acceso a las rentas mínimas de inserción. ¿Cómo ha permitido el gobierno de Canarias que nos hayamos quedado fuera de este reparto? Bueno, pues... nada, yo la misma aplicación, lo que estamos viendo todos los días, bueno, que el gobierno sigue, en concreto Torres, empeñado en mantener a toda costa a unos responsables de la gestión social, que desde luego nadie está conforme con ellos, Mire, no lo están ni los usuarios, ni las organizaciones del tercer sector, ni los propios trabajadores de derechos sociales. Todos se quejan del caos y de la falta de interés que hay en esta consejería. Y lo que no puede ser es que el presidente Torres, como bien les acusa el comité de empresas, sigan mirando para otro lado. Yo creo que los datos son durísimos y que esto no tiene ningún tipo de explicación. Aquí no dimite nadie y lo cierto es que nos hemos quedado fuera de ese reparto.
Si no me equivoco, es el segundo reparto, porque tampoco, desde el principio, en cuanto a La Palma se habló de acogernos a los fondos de solidaridad de la Unión Europea para este tipo de acontecimientos y finalmente también nos hemos quedado fuera de ese fondo de solidaridad, ¿no?
Sí, pero es que se usted cuenta que era para presentar proyectos para inclusión social. Es que es gravísimo, porque los datos nuestros son tremendamente demoledores, y que o bien no se haya presentado ningún proyecto, porque hasta ahora seguimos sin saber qué pasó, o bien los que se presentaron pues no fueron admitidos. Pero es que lo cierto es que ningún tipo de explicación, y lo cierto es que ahí no participó Canarias. Canarias no recibió ni un solo euro de esos fondos europeos a los que estamos haciendo referencia.
Es una, efectivamente, como usted plantea, una queja que ya los sindicatos de la consejería hacían patente a través de distintos escritos la pasada semana, donde ponían de manifiesto área por área de esa consejería los incumplimientos y la mala gestión que se estaba desarrollando. Pedían inclusive la dimisión, el cese de, en este caso, de la consejera, pasando por cada uno de los directores generales o viceconsejeros de cada una de las áreas. Estamos hablando de un área que no funciona, que se le ha inyectado un número importante de trabajadores, que por su parte también niega que esos trabajadores hayan llegado o hayan tenido material para poder trabajar. En definitiva, es una especie de caos escondido, ¿no?
No, es un caos que desgraciadamente lo sufren los más vulnerables. Nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, hemos hablado de cómo está la dependencia, de cómo está el tema de la discapacidad, las pensiones. O sea, es todo un caos. De hecho, en el Parlamento de Canarias tuvimos una interpelación, una moción, todos los días, por supuesto, porque nos preocupa y mucho hablamos de esta cuestión. Sobre todo cómo nos tiene el alma encogida, ¿no? La situación de la dependencia, la gestión de la dependencia. Vuelve a crecer el número de canarios sin atender. Hay 10.500 personas que no reciben la ayuda a la que tienen derecho. Se ha aumentado casi en 500 personas en un mes y más de 2.300 en un año, ¿no? Entonces, claro, es que esto no puede seguir así. Imagínese usted cómo está la situación, que el propio comité de empresas le dice al gobierno de Canarias que ya está bien de mirar para otro lado, ¿no? Y yo insisto en ello. Aquí el problema es que la quieren mantener a toda costa y todos sabemos por qué, ¿no? Pero yo creo que ya la situación se hace insostenible.
Bueno, esperemos que, me imagino que esto saldrá ahora al final de mes, del mes de marzo, cuando se celebre el debate de Estado de Nacionalidad, ¿no? Que no será tan suavito como organizado como fue el de presupuesto, que bueno, cada uno decía lo que quería y el otro contestaba lo que daba la gana, ¿no?
Bueno, el problema es que nosotros lo denunciamos y además haciendo propuestas al mismo tiempo y lo cierto es que nada, que no nos hacen ningún caso, lo único que se nos hace es pues criticar y como las medidas o las propuestas vienen del Partido Popular, pues ni se analizan, no se tienen en cuenta. Y bueno, cuando transcurre el tiempo, alguna que otra se dan cuenta que no les queda más remedio que ponerla en práctica y rectifican, pero claro, ya lo hacen tarde, ¿no? Y mal. Esta es la realidad de lo que se está viviendo. Y, ¿no? Este ejemplo que estamos comentando yo creo que es muy gráfico, muy, muy gráfico. Cómo Canarias se permite, con la situación tan dura que tenemos, en cuanto al tema de riesgo de exclusión, y no presenta los proyectos, o si los presentó, que sigo sin saber cuál es la explicación, porque no se notió ninguna, no puede estar presente Canarias en el reparto de esos fondos europeos de inclusión.
Muy bien, pues, doña María Celia Navarro, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de Parlamento. Saludos.
Muchísimas gracias a usted.
Feliz semana. Bien, pues continuamos y en este caso, la verdad es que yo creo no equivocarme, pero al principio de serían los segundos fondos europeos que nos quedamos fuera de ellos por falta de trámite por parte del gobierno de Canarias. En este caso, los primeros, los que tanto se habló, nada más iniciarse en este caso la alusión en La Palma, que eran los fondos de solidaridad, no sé si recordará Ana González, que hablaba el propio presidente Torres de los 400 millones de euros que podía significar lo que al principio de esa erupción ya se notaba de daño en la isla, luego se fue elevando, pero que finalmente no se dio trámite, nos quedamos también fuera. No, al final no ha llegado ningún fondo de solidaridad de Europa, ¿no?
Sí, es que este gobierno tiene eso, ¿no? Que anuncia los millones que van a venir y luego pues le falta gestión para llevarlos a cabo y lo acabas de nombrar, un tema tan grave como La Palma, donde el volcán ha venido a arrasar la economía insular de La Palma y donde vemos a gente que lo ha pasado mal, ¿no? Que se ha quedado sin nada, que le han ido, han sacado fotos, han prometido ayudas, pero ahora son los mismos vecinos los que denuncian que las ayudas no llegan, no están llegando. Y que al final hay un problema muy grave en La Palma y es que como esas ayudas no lleguen para poder empezar de cero, porque hay muchas familias que tienen que empezar de cero, porque no solo es la casa, sino también se llevó su negocio y no solo el de ella, sino el de sus familiares, tienen que empezar de cero. Si no les das las herramientas para poder empezar, pues lo que les va a quedar es irse de La Palma. Entonces hay un problema ahora mismo muy grave. Tienen que todas las administraciones, desde ayuntamientos, cabildos y, por supuesto, el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado español, poner los medios, cada uno en la parte que le toca, para evitar que la gente pues sienta ese sentimiento de desafectación, ¿no? Y se vaya de la isla, porque entonces La Palma tiene un problema grave.
Claro, digo La Palma porque vuelve, parece que cada 15 días como un mantra, Nueva Canarias se reúne y saca una serie de conclusiones. En este caso, pues ayer concretamente salía publicado en la provincia que Nueva Canarias redoblará la presión sobre el gobierno central para que cumpla con la agenda canaria y los asuntos comprometidos con las islas que siguen sin resolverse. Tras la reunión de la ejecutiva del partido, su presidente Román Rodríguez advirtió que al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con la reconstrucción de La Palma, el reparto de inmigrantes de menores no acompañados entre otras comunidades, los fondos de carretera, el régimen económico y fiscal, el REF, y los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Bueno, esto lo repite siempre atacando, da la impresión de que no gobierne con el Partido Socialista en Canarias, ¿no? Pues tira hacia Madrid cuando tiene a un miembro de ese partido con el que gobiernan, ¿no?
A mí me surge la duda, Santiago, con esa nota de prensa, de si él ha levantado la voz alguna vez. Porque habla, por ejemplo, temas migratorios, y yo me acuerdo, pues hace año y medio tuve comparecencia y el diputado Nueva Canarias me acusó de elevar demasiado la voz por pedir medios para Canarias para atender a la gente que venía, no solo a los menores que vienen y que están viniendo cada vez más, sino a cualquier persona que viene en patera, y creo que se le debe atender de manera digna. Nos decían que es que gritábamos mucho. Entonces yo le dije, si ahora se va a animar a gritar, la verdad es que me alegro, porque todo lo que podamos defender con uñas y dientes medios para Canarias será para favorecer Canarias y dar trato, no solo para inmigración, sino también, pues por ejemplo, para el caso de La Palma, o también pues para atender las consecuencias de la pandemia COVID, que es que la pandemia COVID todavía no se ha ido, todavía vivimos con el virus, pero es que las consecuencias siguen estando aquí y las seguimos padeciendo. ahora dicen que van otra vez a retomar. Yo tengo la impresión de que las notas de prensa les salen bien, tienen un sentido, pero cuando se sientan a negociar, o una de dos, o ellos no están en la mesa de esas negociaciones, o se ve que no defienden tanto Canarias.
Sí, claro, pues, también ha pasado con las transferencias de costas, se viene, se promete que se va a resolver el tema, por ejemplo, del olivo de Vitres, Islas, en cuanto tengan las transferencias de costas, y luego te comparece el presidente Torres con la ministra y te dice que la ley y que, bueno, poco menos que hamacas, chiringuitos y limpiar las playas, lo que le va a quedar a Canarias, en este caso, para o pequeños permisos, pero la ley es la ley y, por tanto, nada puede cambiar.
Bueno, a mí me gustaría recordarle que la ley es la ley, por supuesto. Nadie está hablando de saltarse la ley, pero es que el Estatuto de Canarias es ley orgánica. Es ley orgánica que se aprobó en el Congreso de los Diputados y que también aprobó el Partido Socialista y que también aprobó el Partido Popular. Y también, por supuesto, la diputada de Coalición Canaria que tenemos en el Congreso. Entonces, la ley es la ley, pero la ley es para que se cumplan todos. Con lo cual, la transferencia de costas tiene que ser íntegra, porque así lo establece nuestro Estatuto de Autonomía y así es ley orgánica en el Estado español. Que empiecen a cumplir con Canarias, porque en esta legislatura vemos que no están cumpliendo. A mí me parece significativo que los políticos hagan un uso, es que no sé ni cómo definirlo, de excusa. Vamos a poner la ley de excusa para no sentarnos a resolver un problema tan grave como dejar en la calle a casi mil familias que dependen del Oliva Beach y del Tres Islas. Oye, señores, que lo que le estamos diciendo es que se sienten a trabajar, que en ningún caso le estamos diciendo que se salten la ley, pero hay que sentarse a trabajar y buscar soluciones. Lo que sí no hay derecho es que en un estado en el que estamos ahora, padeciendo, como decía antes, las consecuencias de la pandemia, con un turismo que tenemos nuestras irregularidades, porque no hemos consolidado ni hemos llegado a los picos de turismo que teníamos y a los números de turismo que teníamos antes de la pandemia. Y que la solución sea cerrar dos hoteles que ahora mismo están dando de comer, y ya no solo es el hecho del sustento, que por supuesto, sino las posibilidades de futuro, que estamos hablando de que muchas familias dependen de ese trabajo para que sus hijos sigan estudiando fuera y se formen en las universidades canarias o en las universidades, estudien sus estudios superiores. Estamos hablando del desarrollo de la economía de un municipio que es importante para la economía insular. No es cualquier cosa, ni estamos hablando, ¿no? De 10. Entonces, hay que sentarse a poner soluciones. ¿Con la ley de la mano? Por supuesto, con la ley de la mano, pero es que la excusa no es que la ley es aquí igual que en Madrid y es igual en Canarias que en Madrid. Claro que la ley dice lo que dice, pero que se ponga como excusa la ley para no sentarse a trabajar, porque la ley podrá establecer las cosas tasadas, ¿no? Y como son, si es blanco, blanco, y si es negro, es negro. Pero hay muchas cosas que hay un margen de discrecionalidad donde se puede trabajar. Y en ningún caso estamos diciendo que si el hotel, los propietarios del hotel han excedido las concesiones administrativas, lo que estaba pactado en concesiones administrativas, estamos diciendo que se perdone. En ningún caso. Se tendrá que seguir el trámite correspondiente para que el hotel cumpla con la concesión. Pero tienen una concesión. Entonces, es que a veces parece que es que todo se ha hecho contra ley. Y que los únicos que están cumpliendo la ley son ellos, y eso no es así.
Claro, si no se está trabajando en el Estatuto de Autonomía y cumplir con, bueno, y llegar a complementar todo lo que en él se recoge, que efectivamente es ley orgánica, y en este caso, bueno, pues no se avanza con ese Estatuto de Autonomía. Si en el caso de las ayudas europeas, los fondos europeos, esto es para las personas que más necesitan, y como es el tema de la inclusión, o no se está trabajando para los fondos de solidaridad que comentábamos que estaba previsto y que hubieron eurodiputados de distintos signos políticos que intervinieron allá para lograrlo, pero luego, por lo que sea, no llegan o no se han tramitado desde Canarias. Si ahora resulta de que usted en esa comisión de educación que estuvo la pasada semana, resulta de que exige a la consejera del área que trabaje y agilice la convocatoria de las oposiciones de magisterio. ¿Quién está trabajando ahí dentro?
Buena pregunta.
Sí, claro.
Buena pregunta porque...
Sí, de cada área que hablamos, se queja el personal, se quejan los sectores, se quejan los colegios profesionales como en dependencia social. En el tema de La Palma se quejan los palmeros de que se les está engañando. Y usted habla de que para cuándo sencillamente las oposiciones de magisterio.
Sí, y además, bueno, haciendo alusión también, porque la comisión, y ahora entraremos también con lo de las oposiciones, pero antes de la comisión, que fue el viernes pasado, me nombraba el pleno, y exponíamos esos fondos que vinieron muchos fondos europeos también para aplicar en materia educativa, para los planes de para los programas de coordinación territorial, y vemos que llega un montón, que llega mucho dinero. Pero el problema es también cómo se gestiona, cómo están gestionando. Nos trasladan desde los centros educativos que muchas veces hay más prisa por implantar un programa que el programa, las finalidades, y en el papel está estupendo. Y somos los primeros en apoyar que ese tipo de programas educativos se implanten en los centros educativos, en las escuelas y en los institutos. Ahora, hay que ver cómo se gestiona. Y en esta consejería hay más prisa por implantarse, y da igual cómo, si persiguen el objetivo o no, sino, venga, para sacar nota de prensa y para apuntarme el mérito. Hombre, no. Yo creo que es algo más serio. Un programa como el PROA Plus, para atender a ese alumnado especialmente vulnerable, y programas establecidos para garantizar el éxito escolar. Pues claro que lo apoyo. Si me lo explicas así, claro que lo apoyo. Y claro que me parece muy necesario, encima, en un momento de pandemia donde se ha pasado mal y tienen que llegar esos medios para poder garantizar que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás y puedan cursarlo. Pero luego vemos cómo a lo mejor al programa se acogen, en el caso de Fuerteventura, dos centros de secundaria de toda la isla. Dos. O sea, los mismos que en El Hierro. Y yo me pregunto, ¿la consejera de Educación no le suena raro? Una isla tan extensa y con mucha mayor población que El Hierro, que solo dos centros de secundaria se acojan a ese programa. Que es bueno, que es positivo. ¿No ha venido la consejera de Educación a la isla de Fuerteventura a preguntar por qué no hay más centros para poder posibilitar herramientas y soluciones para que se puedan implantar? Bueno, claro, es que a lo mejor le es muy complicado venir a la isla de Fuerteventura, a ella y al resto del gobierno que no se pasa por la isla. Le demandábamos a la consejera medidas para garantizar esos programas, por ejemplo, la estabilidad de... No se le da estabilidad a los coordinadores de esos programas, y Fuerteventura tiene una realidad que es que mucha parte del profesorado que viene de paso, es profesorado interino, viene de otras islas, pasa aquí el curso y luego se va en verano. No te va a coger una coordinación de un programa de ese tipo. Oye, pues otorga la estabilidad de dar 3 años a esa persona para trabajar en ese centro, igual lo animas a que lleve a cabo ese programa. Se trata de dar herramientas a pie del problema. Si no vas al problema en sí, si no vienen a ver cuáles son los problemas, no van a poder dar soluciones. Desde un despacho no se van a poder dar soluciones si no conoces la realidad. Y en el tema de personal docente, bueno, es que la convocatoria de oposiciones llega tardísimo. O sea, todavía no ha llegado la convocatoria cuando hay otros...
No se han convocado todavía.
No se han convocado cuando hay otras comunidades autónomas que ya están convocadas. Además, estaba a nivel estatal, el Ministerio de Educación quería realizar una modificación de el Real Decreto de acceso del profesorado, y entonces le pregunto si es que está esperando a esa modificación para convocar el proceso selectivo. Me dice que no, que es que había llegado que me contesta que habían llegado a un acuerdo en el que este año todas las oposiciones se van a celebrar conforme al Real Decreto tal y como está, porque todavía no se ha llevado a cabo esa modificación. Pero ¿y dónde está ese anuncio para que la gente que se está preparando sepan cómo va a ser el procedimiento? ¿Cuándo van a convocar? Es que luego encima en un estado de pandemia, donde las personas se tienen que trasladar, ¿cuándo va a convocar? Y el año pasado, otra vez el mismo problema, esa vez para las oposiciones a secundaria. Bueno, es que claro, es que convocamos tarde, sí, pero es que volvemos a este año y otra vez se convoca tarde. Y no se sabe si van a haber tribunales en las islas no capitalinas, que los demandamos, porque hay una proposición no de ley en el Parlamento en la legislatura pasada que se luchó por parte de Coalición Canaria y se aprobó de forma unánime. Y la consejera Soledad Monzón de aquel momento lo implantó y empezaron a darse tribunales en las islas no capitalinas, que hasta ese entonces no se daba. Y ahora vemos cómo en un momento de pandemia donde tienes que promover, ¿no? Lo suyo sería promover que hubieran más especialidades en las islas no capitalinas para que la gente evitar los desplazamientos, pues vemos que no, que van al mínimo.
Bien, pero no solamente el problema está ahí, sino también, si profundizaba un poco más, usted también intervenía planteando a la Consejería de Educación limitar a 4 años de manera excepcional a 5 la permanencia del alumnado en la formación básica inicial de adultos. En este caso, bueno, que habla de que la medida se ha llevado a cabo sin consenso, sin diálogo, porque desde los ayuntamientos, sindicatos, Consejo Escolar de Canarias y los centros de adultos ya se han manifestado en contra. En este caso estamos hablando de la apertura y la puesta en marcha, pero abrir de una forma mucho más amplia todo lo que es la educación de adultos en Canarias. Algo que ha funcionado pero que sigue todavía sin arrancar después de la pandemia, ¿no?
Ahí hablamos de adaptarnos a los tiempos y demandamos desde Coalición Canaria adaptarnos a los tiempos. Es un momento en el que después de este parón turístico y donde hay muchísima gente en ERTE, es una oportunidad ideal para que esas personas adultas que no han podido formarse por los motivos que fueran y que quieran hacerlo, oye, pues poder engancharlos en la formación básica inicial. Y que aprovechen este tiempo de parón para poder formarse y ganar en formación de cara a prepararse al posible mercado laboral dentro de cuando se vaya esta pandemia. Pero es que vemos que no lo hay y no hay acuerdo, pero es que no hay acuerdo en eso por parte de la consejería, ni hay acuerdo pues por ejemplo con las confederaciones de padres y madres del alumnado. Vemos que van por libre, pero y no es la tónica de la Consejería de Educación, es la tónica de este gobierno. Entonces, a mí me hace gracia cuando al principio, ¿no?, de legislatura decían que era el gobierno de las personas, que iban a estar con las personas, que era el cambio. Pues yo la verdad es que el cambio creo que ha sido peor, porque es que están gobernando en un momento tan complicado que además no se preveía, ¿no?, porque era imposible de prever en aquel momento que iba a haber una pandemia, que iba a haber la explosión de un volcán, que iba a disparar, por ejemplo, los índices de pobreza en Canarias, pero es que no vemos que estén al lado de la gente.
Me está llegando un WhatsApp que me dice las AMPA denuncian los seguros escolares.
Eso también es un problema grave.
Un saludo a Lola.
Ese también es un problema muy grave, que además la Consejería de Educación quita esos seguros para las actividades extraescolares de la noche a la mañana. En Fuerteventura tenemos que decir que sí que se están dando esos seguros, pero gracias al Cabildo de Fuerteventura, no a la Consejería de Educación. Entonces hay otras islas que tienen un problema grave, porque si no están previstos esos seguros que antes hacía cargo la Consejería de Educación, si pasa algo, ¿quién va a ser el responsable? Al final van a promover y van a fomentar pues que los centros educativos no tengan actividades extraescolares.
Sí,
entonces hablamos de que no se están otorgando herramientas para la conciliación familiar y laboral, que se le llena la boca a este gobierno de Canarias hablando de los derechos de igualdad y de promover medidas y herramientas para las mujeres. Pues que me expliquen cómo, en este caso, que casi siempre, pues casi el 80% de la carga de los hijos y las hijas recae en la mujer, poco a poco va cambiando, pero todavía queda, ¿cómo se va a incorporar en el mercado laboral si no tienen de esas herramientas que le ayuden a conciliar?
Bien, lo cierto es que estamos en una situación en la que, lo comentaba antes con Maricel, en la que da la sensación de que nadie responde desde el gobierno de Canarias, nadie responde a una situación de parálisis y parece ser que este mes de marzo, que comienza mañana, se plantean, dicen que la primera quincena, el gobierno de Canarias quitar todo tipo de restricciones, quitar todo tipo de cara a la pandemia. O sea, se da la sensación de que se quiera, de que hay prisa por convertirlo en una endemia, que es lo que se pretende también del gobierno central, pero Canarias ha apuntado a ese carro, convertirlo, pasarlo a endemia, a una gripe, tratamiento tipo gripe, de manera que ya no exista ningún tipo de ayudas. Claro, hay un mes de ERTE y por tanto ya tendrían que entrar en otra situación, pero desaparece. Es esa sensación de que parece como que quieran quitarse y olvidar la pandemia para que las obligaciones que tiene o las circunstancias especiales tampoco les obliga a mucho más, ¿no?
Claro, Santiago, pero es que cada vez que sale el portavoz del gobierno anunciando las medidas de COVID, eso es un cachondeo, porque es que no las entiende ni él, que yo lo puedo entender, ¿eh? Porque tener que salir a defender las medidas, unas medidas que es que me expliquen cuál es el sentido de las medidas.
Sí, porque está en una fase, pero tienes medidas de otra.
Entonces vamos cambiando la fase, pero luego quieren que la gente, que las personas cumplan. ¿Cómo vamos a cumplir si es que no nos queda claro las medidas que hay? Sí, que se quita la mascarilla, pero luego se pone, luego puedes estar abierto hasta las 2, pero no, después hasta las 12, estás en nivel 3, pero se te aplican las medidas del nivel 2, pues hay que hacer un croquis importante para poder entender las medidas. Entonces, es normal que tengan prisa por quitarlas porque ha sido un caos.
Bueno, pues parece que en los próximos 15 días...
Pero ahí es importante las consecuencias que se van a derivar de ese cambio. Porque si las consecuencias que se van a derivar de ese cambio es, por ejemplo, un soporte como son los ERTE, que los vayan a quitar, pues Canarias lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Porque la mayoría de los ERTE se van a pasar en ERE. Porque no hemos recuperado el turismo y los niveles de turismo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, si van a quitar y van a pasar la pandemia COVID a tratarlo como una gripe... Bueno, pero eso no puede estar unido a que todas las medidas que se han llevado para paliar las consecuencias de la COVID se vayan a eliminar. Porque entonces a Canarias nos deja desprotegidas totalmente. Pues, y sobre todo en el ámbito social, que es lo que más nos preocupa.
Así parece que va a ser, porque hoy día 22 acababan los ERTE, se ha prolongado un mes más con la advertencia de que ya no habrá este tipo de ERTE como consecuencia de la COVID, sino sencillamente la figura del ERTE estaba en este caso, pues en la reforma laboral, y el cambio de reforma laboral pues también continúa con un tipo de ERTE que no tiene nada que ver con esta emergencia. Y por tanto, bueno, habrá este mes hay que tramitarlo aquí empresa que quiera acogerse a ello, pero que no tiene absolutamente nada que ver, nada más que en documentación creo que no le da en el plazo de un mes. O sea que se quiere dar un tinte de naturalidad a algo que no se ha resuelto y que hasta ahora, por un lado, el vicepresidente pregunta por la agenda canaria y ahí iba un plan de recuperación de Canarias por ser más afectada en el tema de la pandemia, y sin embargo, bueno, pues por otro lado quieren pasar página.
Sí, pero el trabajo, pues como empezábamos, ¿no? El trabajo no puede ser de este gobierno de Canarias en sacar notas de prensa. Es que hay que llenar de contenidos las reuniones, porque vemos que las cancelan y no pasa nada, y vemos que no se quejan porque hayan porque continuamente se vaya aplazando y desplazando, por ejemplo, la reunión de transferencias de competencia. No veo al señor Román quejarse porque se está cambiando. De hecho, en el Parlamento de Canarias, cuando hay comparecencias para pedir y exigir las transferencias de todas las competencias que nos corresponden del Estatuto de Autonomía, lo que hace es que se esconde. Al principio, cuando tenía que hacer los anuncios, él llevaba las comparecencias y las defendía, y ahora no. Ahora mandan pues el último que la defendió fue el consejero de Transición Ecológica. Entonces, oye, el señor Balbuena, den la cara. Si las cosas y las reuniones se están aplazando, den la cara y expliquen las cosas como son, que la gente no somos tontos, podemos entender si hay circunstancias que se deriven para suspender. Ahora, si es suspender por suspender, porque Canarias no tiene ningún peso en el Estado español, y le vamos a pasar la manita a Sánchez, el presidente del gobierno de Canarias le va a pasar la manita a Sánchez, aquí no pasa nada y sobrevivimos como podamos, pues entonces que lo digan también.
Bien, me imagino que al quitar todas esas restricciones volverán ustedes a estar juntos todos en el hemiciclo del Parlamento, ¿no?
Pues
si
sí.
Se quitan los aforos, como se plantea, el Parlamento volverá a dejar el salón en Europa y centrarse todos en el hemiciclo, ¿no?
Sí, esperemos, si se da ese cambio y ya las medidas que hay que hacer, lo que no tiene mucho sentido es que en la calle no se pueda reunir todos y estén administraciones hablando de celebración de carnavales en la calle y luego en las administraciones no se tomen esas medidas. Entiendo que sí, que volveremos todos al pleno. Ya se habló en septiembre del año pasado de volver al hemiciclo, todos con mascarilla, por supuesto, y guardando, aunque estuviera sentado, tener la mascarilla y evitarlo. Pero al final no se llevó a cabo. Vamos a ver qué pasa.
Muy bien, pues Ana González, gracias por estar con nosotros.
De todas formas, Santiago, aunque estemos separados, que seguiremos reivindicando y luchando, bregando, para que los derechos de Fuerteventura se sigan oyendo desde el hemiciclo o desde la Sala Europa o desde donde sea. Las oportunidades las tenemos que aprovechar para poder trasladar esa realidad de la isla Fuerteventura al Parlamento.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta una nueva ocasión. Un placer siempre. Saludos. Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estaremos ya con otra mirada, que es el espacio que cada semana el colectivo Difuel nos ofrece a partir de esta hora. Saludos cordiales.